Del otro lado de la línea está Mónica Krupi. Ella es psicóloga, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Mónica, buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Primero comentarte algo. Yo sé que, por supuesto, lo que vamos a hacer es hablar de cómo se desconecta una parte de la sociedad en las fiestas de fin de año. Eso fue un poco lo medular de la nota que apareció en los últimos días en el diario La Nación y será uno de los ejes de este diálogo. Pero antes quería preguntarte algo. Hay momentos de la historia argentina que fueron tan grandes en función de ciertos derechos que si uno no los vivió, si uno no fue protagonista, la verdad es que no se anima a decir, sí, yo sé lo que habrá pensado ese tipo ese día, lo que habrá sentido, lo que le habrá corrido por la piel. Por ejemplo, ¿qué habrá pensado un trabajador cuando llegó a su casa el primer día después de laburar 8 horas? Ni 9, ni 10, ni 11, ni 12, sabiendo que mañana son 8, el mes que viene son 8, el año que viene son 8, siempre serán 8. ¿Qué habrá pensado? ¿Qué habrá pensado el día que llegó a su casa y le dijo, vieja, esto se llama aguinaldo? ¿Qué habrá pensado ese tipo, que habrá sentido el día que llegó a su casa y le dijo a la patrona, bueno, vieja, nos vamos de vacaciones? Por primera vez, sueño debutante, grito nuevo. ¿Qué habrá pensado el día que con un carnecito sindical metió las patas en el mar? Él, la vieja, la patrona y los pibes. ¿Qué habrá pensado el día que clavó en la mesa de un 24, de un 25, de un 31 o un primero una sidra? Porque si uno mira para atrás y va al país, qué sé yo, de la década del 30, de principio de la década del 40, y la verdad es que encuentra que todo eso es, insisto, grito nuevo y sueño debutante. Ahora, las fiestas, como en muchas otras cosas, van detrás de un mandato social. Y bueno, vos para pasarla, y como se debe, tenés que tener la mesa más o menos ordenada, con las cosas que corresponden. ¿Qué pasa, Mónica, cuando no se puede? ¿Qué pasa con la familia, con el hombre, con la mujer de a pie que padecieron la desocupación de los últimos años, la marginalidad, el hambre, la pobreza? Cuando llega ese momento y el mandato social te exige algo, vos te tocas el bolsillo y no podés. ¿Qué pasa?
Bueno, son situaciones que también están relacionadas con esto que estamos, con esta nota que vamos a hacer, ¿no? Sí. Porque tienen que ver con el atravesamiento de lo social en cada uno. Uh-huh. Y tal vez en las personas, digamos, que menos tienen y que menos pueden.
Sí.
Y esto produce dolor.
Claro.
Estas son las vicisitudes socioeconómicas de nuestra Argentina. Entonces es doloroso. Produce mucho sufrimiento.
Uh-huh. Yo te preguntaba si alguien me empuja a ese dolor. Hay un mandato social, sí, sí. Porque bueno, yo puedo tener en mi mesa un vaso de agua y
exactamente.
¿No? Y sin embargo eso no alcanza.
Claro. Porque estamos con el empuje, el tenés que poder.
Ahí va.
Claro, por eso estaba relacionado con la nota del switch off.
Dale.
Que vamos a hacer. Porque hay un cambio de paradigma social. Del deber hacer se mutó al deber poder y al tener que.
Como una obligación.
Exactamente, como una obligación. Cuando a lo mejor lo más importante en las fiestas tiene que ver con la reunión, con los afectos, con la conexión con los afectos, con la familia, con los amigos.
Muy bien.
Con otras cosas muy importantes de la vida.
Sí.
O sea, tan importantes como lo es el sostén económico, como lo es tener un trabajo.
Claro.
O sea que se puede disfrutar de otra manera, pero como que hay un empuje, digamos, al tener qué. Pero también me estás dando pie para hablar de esta sociedad tan compleja que nosotros vivimos, que nos demanda el consumo.
Claro.
O sea que hemos pasado de una sociedad como el siglo pasado, que era sociedad donde se consumía, a una sociedad del hiperconsumo.
El consumismo.
El consumismo, claro. Donde el tener que tener.
Tener.
Exactamente. Produce demasiado sufrimiento.
Tener que tener.
Y como si fuese algo importante tener que tener. Claro, sí. Por supuesto, tener lo básico es importante. Pero estamos hablando de un hiperconsumo donde lo básico ya está, se supone que está satisfecho.
Se supone.
¿No?
Sí.
Y bueno, muchas veces se deja la vida en este en hiperconsumo, tener que tener el último celular, tener que tener las últimas vacaciones, tener que tener tal o cual cosa.
Sí.
Produce un placer momentáneo, pero
el mercado empuja,
es esencial de la vida, ¿no?
El mercado empuja, digo.
El mercado empuja todo el tiempo.
Claro.
Exactamente, el mercado empuja todo el tiempo.
Prendo la tele, escucho la radio, la publicidad en los diarios, digo, la vía pública.
Bombardeado, te digo. Bueno, escúchame, sin ir más lejos, vas a, digamos, la cultura digital.
Sí.
Cualquier cuestión digital donde vos te metas, siempre sale algún anuncio. Así que se creó el adblock para inhibir los anuncios.
Siempre corro de atrás, todo lo que tengo es viejo.
Exactamente, también. Bueno, todo eso tiene que ver con lo que hablamos, porque produce mucho cansancio, mucho agotamiento.
Sí.
Estamos en hiperactividad, en hiperconsumo, estamos en la sociedad de lo hiper.
Muy
hipergoce, hiper, hasta para tener, digamos, lapsos de placer, ¿no? O de disfrute o de ocio.
Sí.
Es como que no está permitido. Tenés que, en los ratos de ocio, tenés que dar tal cosa, tenés que hacer tal cosa, tenés que probar tal otro.
Sí.
Estamos siempre en actividad, nunca paramos.
Mónica, estaba pensando... ¿Qué tal? Miriam Mariotto te saluda.
¿Qué tal? Buen día, Miriam. Buen feliz día. Año. Ya,
no, igualmente. Estaba pensando qué pasa dentro de las familias con esto, porque si bien ayer justamente en el programa hablamos un ratito de Made in Lanús, de Esperando la carroza, digo,
sí,
donde ya estas preocupaciones estaban, y me imagino que esto se ha intensificado, porque llama la atención la cantidad de gente, si cualquiera de nosotros en esta semana de fiestas te encontrabas con otra gente, decía, oh, tengo que pasar con mi familia, como algún peso, ¿no? Tiene que ver también con esto de qué tiene el otro, qué trae el otro, qué ensalada rusa, si la mía es más rica, la tuya es peor. Digo, ¿cómo influye esto dentro de las familias?
Es parecida a la película de Alejandro Doria Esperando la carroza.
Claro, eso digamos.
Bueno, pasa de todo. Pasa esto que vos decís de lo que el otro tiene que yo no tengo, pero también están todos los conflictos familiares que no fueron resueltos. En el caso de familias disfuncionales, ¿no?
Sí. Que parecieran ser muchas.
La mayoría,
o también,
¿no?
también hay como una especie de imitación, ¿no? Parece que uno no, cuanto menos seamos mejor, ¿no? Como que algo que cambió, porque en los 70, en los 80, yo me acuerdo que las mesas eran gigantes, se cortaba la calle, se ponía la mesa en el medio de la calle.
La fiesta del familión, la celebración del familión.
Me parece que tiene que ver con esto de la sociedad del cansancio, y con esto del switch off. Estamos agotados, estamos en una sociedad que nos exige mucho. Y uno de los mandatos es la autoexigencia y el autorrendimiento. Y como estamos atravesados por lo digital, estamos disponibles 24/7 para todo.
O sea,
porque no solamente tenemos que lidiar con la realidad física, material, sino que también con la virtual.
Sí.
Porque los trabajos también son mitad y mitad.
Claro.
Entonces produce mucho agotamiento. Entonces lo que antes era una fiesta, bueno, vienen todos. Qué lindo que somos muchos.
Claro.
Ahora es, más trabajo.
Hablábamos...
¿Cuánto trabajo? ¿O no quiero saber más nada de trabajar?
Claro.
¿No?
Bueno, ese agotamiento, ¿no? Hablábamos antes de salir al aire, Gustavo, vos fuiste testigo con Clara de esto de me tengo que levantar a las 6 de la mañana, pero yo ya a las 4:30, que tengo el celular en la mesita de luz, prendido, por supuesto.
Te avisa.
Estás mirando y a ver qué hora es, no, pero si me falta 1:30 y me voy a quedar dormida, ¿cómo puede ser que uno viva en esa tensión permanente, no?
Sí. Pero es exactamente esa tensión permanente que te hace despertar antes.
Claro.
Claro.
Sí. está el tema de la exigencia de hacer un buen papel, ¿no?
Sí, sí.
Del buen trabajo, el buen papel, la de la competitividad también. Porque no se trabaja relajado.
Sí, estuvimos hablando todo este tiempo, Mónica, de mandatos.
De mandatos,
de alguien que nos dice cómo son las... cómo es cada uno de nuestros días, qué tenemos que hacer, qué tenemos que comprar, qué tenemos que soñar, qué tenemos que pensar, qué tenemos que decir. La verdad es que me parece que ese es el nudo, ¿no? Volver a recuperar desde algún lugar. Mira, yo comenzaba planteándote cómo habrá sido la cabeza del compañero que volvió a su casa alguna tarde por primera vez después de laburar 8 horas. Y las 8 horas es una pelea histórica del laburante en función de poder contar con las 8 de ocio. Las 8 de descanso, las 8 de ocio, las 8 de laburo. Bueno, hoy no prácticamente, claro,
no, no existe.
¿De qué hablamos?
Y quiero agregar, perdón, Mónica, perdón, Mónica, vos me vas a apoyar seguramente, que las mujeres viven triplemente esto, porque además hay que ocuparse de la casa, de los hijos.
Claro. La crianza de los hijos, el trabajo continuo,
sí,
el trabajo continuo de la mujer. Pero referido a lo que están hablando, la sociedad cambió, la sociedad que existía antes, donde vos trabajabas 8 horas, volvías a tu casa y podías descansar, suponte mirar un programa de televisión, conversar con tu pareja, con tus hijos, etcétera, etcétera. Esto está de alguna manera quebrado.
Claro.
Porque primero que hoy día la jornada laboral se extendió, ya no es más 8 horas, ¿no?
Sí, sí, claro.
Mucho más, 12 horas, 14 horas. ¿Sí? Además el transporte, viajar cuesta muchísimo.
Solo no, para no sobrevivir, ¿no?
Digo, ¿no?
Solo para sobrevivir, Mónica.
Claro, para sobrevivir. Trasladarse cuesta mucho.
Sí.
Hay las personas... tenemos más de un trabajo, ¿sí? Y además está el tema, como yo te digo, de todo lo que, el atravesamiento de la tecnología, todo lo digital, que hace que tu día de trabajo nunca termine.
Contestar mails solamente para cierta gente que tiene algún tipo de posición es 3-4 horas en tu casa, porque no lo vas a hacer en el momento que estás trabajando.
Claro.
Hoy trabajas con digitalmente, casi todo, además de lo de físicamente, digitalmente trabajas todo el tiempo.
Sí.
O sea, y continúa en tu casa.
Sí, sí.
No termina, y suponte vos que seas independiente. Bueno, justamente el empoderamiento, el hecho de que vos podés rendir más y podés tener mayores beneficios, te ponen una hiperactividad que pensando con la idea de que vas a obtener un montón de beneficios, valga la redundancia, pero no es así, todo lo contrario, colapsar.
Exacto. Mónica, me quedo con un par de cosas. Tener que tener es algo que te vamos a robar citando al autor, por supuesto.
Gracias.
Y esto de los mandatos permanentes. Alguien nos empuja a que nosotros soñemos lo que nos obligan, digamos lo que otros piensan, riamos a través de ellos, lloremos a través de ellos, soñemos a través de ellos. Y de eso se trata, de recuperar...
Y el corte del blanco social que te había aparecido.
Claro, exactamente. Y recuperar nuestra palabra, nuestro pensamiento, nuestro propio dolor... Y nuestras alegrías. Mónica, un gran abrazo, gracias, buen domingo.
Gracias, lo mismo para ustedes.
Mónica Krupi, psicóloga, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, gente que nos da una mano con valor agregado para poder pensar, darle una vuelta de tuerca a cosas que por ahí decimos de otra manera en la cola de la verdulería, pero tener que tener es fácil, es lindo, simboliza ese mandato absurdo del que te tenés que despegar.